Entonces tú vienes aquí, cabrón, a humillarme. O sea, yo te invito respetuosamente y vienes a insultarme, cabrón. O sea, no
Bueno,
sé.
yo, a ver, yo he visto las tonterías que publicas por Twitter de que la ciberseguridad no sirve para nada, tal y toda esa mierda. Tú te vas a ganar una buena hostia, ¿eh? Puñetazo cuando te vea en algún lugar de un evento. Tú deja que coincidamos en un evento que te vas a meter en problemas, ¿eh?
Que las personas que se dedican a ciberseguridad es porque no fueron buenos programando backend. Y yo creo que te dio miedo programar backend. Por eso terminaste en la ciberseguridad. Es lo
Bueno, es
primero.
tu opinión. Pero si quieres nos podemos hablar de, o sea, nos podemos poner, me estás poniendo nervioso, cabrón. Nos podemos poner a hablar si quieres de el campo del desarrollo y comparamos ahí salarios, para que veáis quién está por encima y quién está por detrás. Quedamos de listillos y
Sí. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a Rogue Radio. Si no sabes de qué va esto, es un podcast de tecnología donde hablamos con referentes de tecnología. Esta vez tengo el gusto, no sé si sea el disgusto, de estar hablando con uno de mis peores enemigos. Así que va a ser interesante esta charla. Primera vez en el canal. Muchos lo pidieron. Y bueno, se lo hemos traído al señor Savitar. ¿Cómo está, señor Savitar?
¿qué tal? ¿Cómo va eso, Héctor? Pues sí,
Todo,
vamos
todo.
a tener un debate ahí potente. La verdad es que me apetecía estar aquí contigo para debatir acerca de por qué no sirve para nada la ciberseguridad y, bueno, no hablar de JavaScript, pero hablaremos de por qué no sirven para una mierda.
Para una mierda. Y fíjate que tú eres de las personas más solicitadas en todos lados. O sea, que a mí me diario en los podcasts me decían, ¿cuándo es Habitar? ¿Cuándo es Habitar? Digo, pero que ese tipo yo lo odio, ¿por qué voy a traerlo? Y bueno, pues mira, que te he llegado el precio, cabrón. Y has llegado.
Yo creo que de vez en cuando viene bien también conocer al enemigo, así que vamos a ver qué tal.
Y vale, la gente, hay mucha gente que te conoce, yo creo que la mayoría que van a ver este podcast, escuchar este podcast, pero otra gente quizá no te conozca. ¿Qué haces Habitar? ¿Qué hace hoy en día Habitar?
Pues bueno, hoy en día la verdad es que he tenido una transición muy cambiante porque hace poco estaba trabajando en una empresa, hace poco he estado en Twitch, haciendo directo 2 años todos los días resolviendo máquinas, explicando conceptos y demás. Hace poco he creado una academia, ahora estoy enfocado en crear cursos y en estar en esta academia como profesor. Y la verdad es que no sé, ha sido un mare magnum todo de cosas muy hiladas de manera súper espontánea. Pero bueno, a día de hoy supongo que todo ello reside en el pilar fundamental de la creación de contenido, así que creador de contenido soy actualmente.
Te defines como creador de contenido, entonces la ciberseguridad ya te hartó.
Sí, yo desde que empecé con el hacking ya intuía, ya olía que no servía para nada todo esto. Y claro, han sido 10 años que llevo en el sector ya perdiendo el tiempo, absolutamente. Y en plan, viendo que es que cada vez esto va en decadencia y yo estoy aquí metido en todo este marrón y no estoy ni disfrutando ni aprendiendo nada y que no sirve para nada todo esto. Y encima la IA me está quitando el trabajo ahora mismo. Así que
El maldito ChatGPT, cabrón. El maldito ChatGPT.
esté ahí muy pesado, ¿eh?
Y oye, ¿tú cómo comienzas en este desmadre? O sea, ¿tu primer acercamiento fue directamente a la ciberseguridad o comenzaste en alguna otra rama?
Yo comencé en ingeniería electrónica, más por mi padre que por mi propio gusto, porque él siempre en casa estaba cacharreando con dispositivos de. Tenía una mesa entera con que si transistores, que si resistencias, que si cables, Arduinos, placas, protoboard y de todo. Y yo lo veía y me llamaba mucho la atención, él me mostraba ciertas cosas. Pero claro, es más por esto de que, bueno, mi padre lo hace, no tengo muy claro a qué me quiero dedicar, lo suyo es hobby, pero me llama la atención, pues voy a ir por esta rama. Y a ver si me llama y puedo convertirme en, no sé, yo, a ver, no planteaba ser un Steve Jobs ni nada por el estilo, pero sí que la robótica me gustaba mucho. Y bueno, pues me metí en esa carrera para ver si, pues más que sea, tenía una oportunidad de laborar luego o cualquier cosa de ese supuesto gusto que tenía. Y bueno, pues eso, estuve 3 años en esa carrera. No empecé por ciberseguridad, yo empecé por eso, por una carrera que era ingeniería electrónica, industrial y automática, nada que ver con hacking, aunque se tocaba programación, pero mínimo. Y luego fue cuando después al tercer año, por amigos y colegas y todo esto, pues colegas programadores, claro, en plan, o sea, en parte eres de, no sé si se dice, eres de quien te rodeas, o eres en parte un reflejo de con quien te rodeas o algo así por el estilo. Pero bueno, yo creo que se entiende. Me rodeé con muchos programadores y bueno, les veía trabajar, hacer cosas, veía cómo programaban sus ideas, sus movidas, y me junté de la gente adecuada como para que luego esta otra rama de, no del hacking, sino de la informática, me llamara y ya luego yo descubriera la parte del hacking.
Que hay personas que terminan como programadores al revés, porque al revés, vieron a hackers, o sea, estuvieron viendo videos de hackers o viendo todo ese tipo de las películas, ¿no? Las películas nos han, de alguna manera, maleducado en el tema del hackeo, ahorita vamos a hablar un poco de eso, y terminan de programadores, y lamentablemente. Y aquí, tú has mencionado mucho, alguna vez lo has mencionado, que te acercaste a la universidad, estudiaste universidad, pero no tienes título.
Sí, exacto. Yo cuando en una empresa me piden, no mi experiencia, sino, pero bueno, vale más la experiencia que a veces que otras cosas, luego hablamos de eso, pero sí que cuando me piden de, oye, ¿qué titulación reglada formal tienes? Le digo, ninguna. Toma. Yo lo que tengo en tal caso es el bachillerato, dos carreras abandonadas y ya está, realmente. Que no es que me sirva. A ver. No, es que no me sirvieron de nada, literal, porque yo luego el hacking como tal de forma autodidacta lo aprendí todo y todo lo que aprendí por mi cuenta, nada que ver con la carrera, no te enseñan hacking en la carrera ni de ingeniería electrónica, faltaría más, ni de ingeniería informática. Así que bueno, cuando me preguntan eso en posibles puestos de oportunidades laborales y tal, les digo que no las tengo, pero es que sí que tengo mucha experiencia luego de lo que he hecho por mi cuenta de forma autodidacta, que creo que también tiene mucho valor.
Y esa madre de ahorita que estás mencionando, sí es cierto, yo cuando estoy en la universidad, temas de seguridad y de ciberseguridad no se tocan, si se tocan, si acaso, muy por encima, y no hay materias, o sea, no, a lo mejor ahorita ya las hay, pero aquí lo que quería más bien recabar es, hoy en día, desde tu perspectiva, aún sigues viendo que las universidades, pues, no tocan esos temas, pero... ¿Quién sí toca esos temas? O sea, es decir, aparte de las academias que son en línea, ¿tú crees que hay certificaciones que sí son válidas en ese aspecto?
Yo es que a día de hoy, yo sé que ahora están habiendo ingenierías de ciberseguridad o más másteres que otra cosa, máster de ciberseguridad y todo esto. Yo sigo pensando por cómo está el terreno, que me lo tengo bastante bien estudiado y entiendo más o menos cómo está todo montado. Yo de lo que he visto... más de opiniones de otros y demás, aprendes más con un chaval que está en Twitch explicándote cosas que en un máster de 2,000 y pico pavos o que te salga un riñón. Aprendes mucho más con alguien que esté en Twitch todos los días explicándote cosas que en esa formación reglada, bajo mi punto de vista.
Sí, yo creo que por el hecho también de que ven la práctica, ¿no? Más a fondo. O sea, en la escuela también es mucho teórico. Yo cuando estudiaba en la universidad era teórico, teórico, teórico. Algunos talleres de práctica, pero las prácticas eran muy... o sea, el maestro te dejaba la práctica y ok, te revisaba, pero no estaba ahí de la mano, ¿no? Yo creo que la ventaja que tiene ahorita Twitch en ese aspecto es eso, de que estás viendo todo el transcurso a alguien que ya sabe sobre eso, o que se puede trabajar en ciertos escenarios que son más realistas, ¿no? No son tan... Es el problema que yo tengo con los cursos que son ya grabados o cursos que son de escuela, es que ya está todo como en un escenario positivo, un escenario que no va a pasar nada malo, un escenario que ya está todo como una orquesta, como una obra de teatro. Entonces, cuando ves a alguien que realmente está haciendo algo en vivo, pues se va a enfrentar un chingo de cosas, a tronar, les va a tronar un desmadre, va a ir a investigar cómo se resuelve, lo resuelve y está en vivo, entonces las personas van viendo un escenario más realista. Ahora en el aspecto de tú llegas a creación de contenido, pero antes trabajas como parte de ciberseguridad. Algo quiero enfocarme un poquito en esa parte. ¿Cómo fue tu primer trabajo? ¿Cómo llegas?
Pues yo estaba aprendiendo de forma autodidacta todo. Me había dejado la carrera de ingeniería informática a mitad del primer año, porque ya por mi cuenta había que estaba cogiendo mucha fuerza y que podía volar por mí mismo. No necesitaba... aprendí más por mi cuenta. Entonces, bueno, como a mí me gusta... No me gustaba... O bueno, más que no me gustaba, yo venía de una época en la que no hacía nada, perdía mucho el tiempo, y el ver de pronto que por mi cuenta aprendía tanto, pues joder, me motivaba porque estaba sacando la mejor versión de mí mismo, y la universidad veía como que me echaba para atrás en ciertos aspectos, lo que tú comentabas de... Había una asignatura como mucho en la carrera de Ingeniería Informática, que es la de seguridad, pero te explican historia del cifrado César, TOT 13, o sea, ROT 13, cosas que no tienen una utilidad real a día de hoy, más que para retos o algunos challenges de plataformas y demás. Entonces, bueno, pues yo me puse por mi cuenta, una vez abandoné la carrera, a meterme ahí a fuego, a meterle mucha, mucha caña, mucha inversión de horas, estudiando entre 15, 17 horas al día, a muerte, sin amistades, sin nada, todo ahí machacándome día tras día. Y bueno, se presentó una primera oportunidad laboral que no salió bien, que no me cogieron, pero en el segundo sí que me habían aceptado y fue una empresa literal de ciberseguridad. O sea, el primer trabajo que tuve fue directamente como analista de seguridad, acá hacker ético, o llámale como quieras, y tuve la oportunidad, que eso también sé que, y valoro mucho, porque sé que es complicado que de primeras estés trabajando de lo que te gusta, pero bueno, tuve esta primera oportunidad laboral donde, más que mirar por mi experiencia y habilidades que tuviera, que igual no eran muchas, valoraron más otra parte, otra faceta, que era la de las aptitudes y actitudes, porque determinaron que tenía bastante actitud por la forma de expresarme y que hablaba con ellos, y dijeron, este chaval yo creo que va a poder conseguir ciertas cosas. Me cogieron en ambos sentidos y luego ya pues me metí de lleno en la empresa, empecé a adquirir experiencia y bueno, ya luego fui saltando entre otras y empezó todo.
¿Nunca te llegó el impostor? ¿El síndrome?
Yo creo que no, tío. Yo creo que lo he sabido manejar bastante bien, porque yo desde que empecé hasta día de hoy que continúo, sé que no lo sé todo. Es imposible saberlo todo, que siempre hay cosas que aprender, pero tampoco, o sea, también soy justo conmigo mismo de decir, vale, falta mucho por aprender, pero he aprendido esto. Y lo tengo constatado en una especie como de Excel para decir, tengo esto, esto, sé esto, esto, esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un Excel comunitario. Nosotras en Twitch, por ejemplo, cuando estuve en toda esa época, resolvíamos máquinas de una plataforma que es Hack the Box, que digamos que te entrega una máquina que ha sido diseñada por alguien para que la hackees. Entonces tiene diferentes niveles de dificultad, algunas son más complejas, menos complejas. Pues cada máquina que resolvíamos la representábamos en un Excel, y para vencer ese síndrome del impostor yo siempre digo que viene bien tener como un apunte de todo lo que haces para que en el día en el que digas, hostia, me falta mucho para aprender, y si no sé tanto, pues que mires todo ese trabajo que has hecho y digas, hostia, vale, me falta por aprender, pero todo esto lo he tocado, así que tampoco soy un don nadie. Entonces yo en ese aspecto nunca he tenido ese síndrome, tío.
Está chingón, porque me gusta esa forma como tú estás aprendiendo, porque estás, sobre todo es el tema a veces de muchas personas que quieren ser autodidactas, 100%, y el problema que tienen es que no saben cómo tener un mapa, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que he aprendido? Y les llega mucho el síndrome del impostor, porque se comparan con otras personas que tienen estudios o que tuvieron ya un mapa, un roadmap, lo que sea que estudiaron, y se comparan y dicen, a la mierda, o sea. Y yo creo que esa forma es una buena estrategia, tener puede ser un archivo cualquiera que tengas un rastreo de lo que ya sabes, has hecho. Aquí hay algo que a mí me llama la atención, que muchas personas se van a preguntar, porque aquí viene mucho programador. Aquí, pues, obviamente no abarcamos el tema de ciberseguridad y, pues, muchos están preguntando, ¿qué es una máquina? ¿Qué es eso de las máquinas?
Pues lo de las máquinas es eso. Nosotros, por ejemplo, como plataforma de aprendizaje, tiramos mucho de plataformas como Hack the Box, está TryHackMe, está Boonhab, RootMe, hay un montón. Pues te entregan, imagínate que yo, por ejemplo, controlo de vulnerabilidades y te digo, vale, pues te gustaría practicar un XSS o una SQL Injection, cómo explotarla. Pues digo, vale, yo te voy a configurar un laboratorio con una página vulnerable a SQL Injection o a XSS o a lo que tú quieras que te prepare. Te lo monto todo, te lo entrego, pero lo voy a diseñar con esa vulnerabilidad. O sea, está hecho a posta que lo puedas explotar para que practiques. Te lo entrego y tú tratas, pues, de encontrar la vulnerabilidad, explotarla, vas practicando. Y bueno, hay plataformas que tienen una de retos y de movidas súper complejas que te concatenan un montón de vulnerabilidades y de todo, que claro, te explota la cabeza y te da una base de fuerza tremenda de cara al hacking. Nosotros entrenamos mucho con esto.
Está genial eso. De hecho, yo siempre que escucho, obviamente llegué al concepto de máquina por ti, una vez que estaba viendo un Twitch y decía, es que la máquina, y dije, ¿qué es esas madres? Ya vi que están galerías de máquinas así enormes que tú puedes escoger una y comenzar. Ahorita me quiero enfocar un poco más más adelante a lo que es el tema del hacking y todo ese tipo de temas, pero quiero ahorita enfocarme al ¿por qué terminas creando contenido? O sea, ¿por qué te nació? Dijiste, voy a hacer un día, no sé, estabas borracho y dijiste, voy a hacer contenido, ¿o por qué llegas?
Pues eso fue día tras día, tío, currándomelo en Twitch. Yo sí que es cierto que cuando dejé Twitch, O sea, no, cuando dejé el trabajo, que bueno, dejé Twitch también. Yo al final lo dejo todo, lo mando todo a tomar por culo. Dejaré la academia también, ya verás. Nada, eso no creo. Pero yo cuando dejé el curro, pues bueno, Twitch iba bien, no tan bien, cobraba menos. Por ejemplo, que si quieres podemos hablar de temas pagos y todo esto, sí, claro, en Twitch, que es medio desconocido para algunos. Pues nosotros, por ejemplo, bueno, nosotros, yo cuando estaba en la empresa, en Twitch estaba generando la mitad de lo que cobraba en la empresa. O sea, el irme ahí era como pegarme un tiro al pie, pero sentía como que si lo dejaba para dedicarme de lleno a crear contenido, porque claro, es que la idea es que tú estando trabajando en la empresa, más teniendo que estudiar y prepararte la máquina que vas a explicar en directo. Sí. O, por ejemplo, en vuestro caso de desarrollo, tú antes de ponerte a explicar las cosas tienes que prepararlas para saber que vas a... Eso lleva su preparatoria y no son solo esas 2 horas o 3 que estás en directo.
No.
Todas las horas del día anterior, más por la mañana antes de hacerlo y demás, más a la noche. Entonces, claro, eran tantas cosas que me estaba explotando ya la cabeza, me estaba volviendo loco y decidí que lo mejor era dejar de lado la empresa, quedé bien, todo perfecto y me apoyaron, de hecho, en la decisión. Siempre creo que hay que quedar bien con todos para dejar las puertas abiertas. Y bueno, pues pese a que era como pegarme un tiro al pie, me puse como autónomo justo un mes antes de dejar la empresa y dije, pues venga, vamos con todo, porque la idea es que tienes que hacer, tío, lo que te gusta. Y me encantaba trabajar también en empresas y lo que hacíamos en el día a día, que también podemos hablar de eso. Pero es que también a mí la parte de la docencia, de explicar a la gente y enseñar, me flipa. Me gusta un montón, tío, me encanta y estoy muy contento de la gran comunidad que se ha creado, de futuros talentos de hacking y todo esto. Y no sé, tío, el valor que te aporta el enseñar a alguien para mejorar sus vidas y que puedan optar a más y que tú hayas formado parte de ese camino para instruirles y orientarles, yo creo que eso, vamos, no tiene sensación que te pueda dar cualquier otro tipo de trabajo o de cosa, tío.
Sí, a veces está el hate, ¿no? De que nos llega a los creadores de contenido de que no fuiste lo suficientemente bueno y terminaste en creando contenido, ¿no?
Ah, bueno, eso digo, no. Digo, eso lo que tengo en desarrollo, tío.
Digo, inténtalo, cabrón, para que veas si está fácil. No está ahí fácil. Está. Ser relevante mucho. O sea, es difícil ser relevante. Hay tantas personas haciendo contenido que para que tú seas como, de alguna manera, estás compitiendo con algoritmos. O sea, los algoritmos igual te están, tú dependiendo de tu relevancia, pues el algoritmo te va a dar a favor, ¿no? O te va a dar en la mierda. Aquí quiero, antes de comenzar a hablar un tema de creación de contenido más a fondo, ¿de dónde viene Savitar? Savitar, ¿cómo nace? El nombre, Savitar.
Savitar viene del dios de la velocidad, que es un villano de la serie de The Flash. Pues por mi escritura en el teclado, que es muy rápida, solo... O bueno, cuando hablo también, hay ocasiones en las que a lo mejor... bueno, yo he visto un par de... Ya a veces veo lo que opina la gente de lo que uno hace y todo esto. Y de reseñas siempre te las encontrarás por ahí en todos lados. No, explica muy guay, pero va muy rápido. Va demasiado rápido, mucha velocidad, me explota la cabeza, escribe súper rápido, no sé qué. Yo para mí voy a un ritmo normal. Sí, si fuera rápido, buah, prepárate, pero... De ahí viene, me lo dio un colega el nombre, o sea, un colega mío me dijo, tío, ¿te pareces a Savitar por la velocidad? Por ser el rey de la velocidad, bueno, el rey, el dios. Y bueno, y a partir de ahí dije, hostia, pues mira, me ha gustado el nombre, pues me voy a quedar con el nombre de Savitar. Y a partir de ahí, Savitar estaba cogido con una A, pero el 4 no. Le metí el 4 para que fuera más hacker y para adentro, tío.
Es que me encantan, cabrones, cómo utilizan el teclado mal ustedes. Le meten números en lugar de letras.
Hombre, coño, tiene que ser hacker. Eso tiene un nombre. Eso se le llama... cuando tú un nombre lo compones con números, creo que era lead name, creo, o algo así. Creo que se le llama. No sé, tiene un nombre eso, pero va.
Pero en chinga ubicas a alguien que se dedica a ciberseguridad porque es casi de ley que tengan un número en su nombre. Y dices, este mamón.
Bueno, la digo, mayoría tiene un número.
Y eso, fíjate que al final de cuentas se me hizo curioso que lo has puesto en todos tus redes sociales, en creador de contenido, en Twitch, en YouTube. Y al final a veces ese tipo de cosas las dan la madre, ¿no? O sea, pones un título así o algo y YouTube te dice, esta madre está yéndose por otro lado o no lo referencia. O sea, ¿tú has logrado que tu nombre ya sea captado como relevante a pesar de tener un número en el nombre? Que eso puede ser contraproducente en el tema de algoritmos, todo ese pedo de recomendaciones. ¿Por qué Te veo, dejaste Twitch un tiempo, has vuelto a Twitch. ¿Por qué dejas de repente Twitch? O sea, estás haciendo un diario videos y de repente dejas Twitch un tiempo.
Yo es que soy un tío que no me gusta encasillarme, no me gusta sentirme un esclavo. Eso para empezar. Y yo estaba empezando a notar que estaba siendo un esclavo total de Twitch, de la plataforma, porque dejas de streamear un día, pierdes 30 suscriptores. A mí mentalmente llegó un punto en el que me gustaba mantenerme por encima de las 1.000 suscripciones. Entonces yo decía, vale, descanso un poco para que baje a 1.020 suscripciones o a 990 en tal caso, pero suscripciones son los que pagan y luego están los seguidores, que son cosas distintas. Y claro, es como que por la cara, sin ningún tipo de sentido, yo tenía en mente que no, que tenía que ser siempre más de 1.000. Entonces no me permitía descansos, no me permitía desconectar, estar con mi pareja, quedar con mis padres, no me permitía todo eso. Y acabé estallando en un punto que estaba teniendo medio ataques de ansiedad, de pánico, escénicos, en plan que me sentía que me moría, o pesadillas que me daba un infarto, o cosas del estilo, me estaba volviendo loco. Y dije, se acabó. O sea, tengo que desconectar. Y no hago directo, de hecho, ahora todos los días, sino hice ayer uno, pero muy puntual y cuando me apetezca. A día de hoy es ya más cuando me apetezca, porque es que la salud mental también es muy importante, tío. ¿Y de qué sirve comerse el mundo si luego tu cuerpo no te sigue, tío? Así que decidí descansar y ya está.
Y está genial eso porque a veces muchas personas no captan que, y fue en general, no solamente en creación de contenido, que a veces queremos siempre mantener un nivel, ¿no? Un nivel y nos hacemos hasta, se llama workaholic, colic, de estar trabajando, 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 trabajando. Y llega ese tipo, llega a las repercusiones. Has hablado de los ataques de ansiedad. Eso es una mierda. Me han pasado, me pasaron hace muchos años y siempre fue en esas situaciones, cuando estás como al borde de hacer muchas cosas y de repente te estás sobreesforzando mentalmente. Y llega un punto donde estallas. O sea, esa madre se te hace como un hábito. Ya solito, solito explota. O sea, de repente estás así, te empiezas a sudar, respira, te falta el oxígeno. O sea, está bien cabrón, ¿eh? La verdad, ese tipo de cosas, si a alguien le pasa, pues yo lo que le recomiendo es que vayan. Hay muchas personas que son expertas, especialistas en eso y te pueden apoyar. Pero eso viene de una pinche racha de. Muchas veces viene de una racha de eso, de sobreexplotar, de explotarte a ti mismo. Llega, en cuanto a Twitch y YouTube, ¿quién te paga más a ti? ¿Twitch o YouTube?
La academia.
La academia.
Pero bueno, entre Twitch y YouTube, Twitch.
Twitch.
Con Twitch generaba el triple, o bueno, cuádruple, pero claro, Twitch se queda a la mitad. Por tanto, a lo mejor un mes en YouTube podía. Yo es que, claro, subo solamente 2 vídeos al mes, porque llevan su esfuerzo, su rollo y demás. YouTube a lo mejor al mes me aportaba 1.000 y pico. Ahora, por ejemplo, llevo 2 meses sin subir vídeo y el canal ha generado 200 euros. Entonces, claro, depende de si estoy activo o no. Pero en Twitch, pues igual por suscripciones sacabas 3.000 y pico, 4.000 y pico euros. La mitad se la queda Twitch y tú te quedabas con esa otra cantidad. Por tanto, Twitch ahí me generaba mucho más.
Sí, pero era más trabajo diario, ¿no? Estar diario ahí.
Claro, es que esa es la cosa, tío. ¿Hasta qué punto renta ganar pasta? Si luego estás perdiendo a nivel de salud y te estás volviendo puto loco, tío. Entonces, claro, ahí entras como en una especie de ciclo tóxico que hace que termines derivando en ataques de pánico, de ansiedad, porque es que tú puedes sentir que no estás estresado, pero es que el cuerpo es otra cosa, tío. Tú puedes estar mentalmente bien y dices, no, no, yo estoy bien, yo no siento que esté estresado, pero el cuerpo es el que lo está, tío. Y luego te va pasando factura. Yo cuando estuve en Twitch, unas contracturas en toda la espalda, en las cervicales, en el cuello, horribles. Dejé Twitch. A día de hoy, ahora que estamos hablando, ni un dolor. No tengo dolor de nada. Era el puto estrés que me estaba matando. Y para que veas, ¿hasta qué punto renta ganar dinero si luego te estás rompiendo, tío, por dentro?
Yo creo que yo intenté estar en Twitch y no pude porque me sentía, como dices, esclavo de un horario, esclavo de estar haciendo contenido, porque te obligan a hacer contenido. O sea, hay que cumplir ciertos rangos de horas, mensuales, para que sigas teniendo ciertos niveles. Y yo dije, nah, eso no es para mí. Yo dije, en YouTube hago un video y ya está. Digo, no, no le. Yo creo que lo que es rentable en Twitch, o que lo están logrando muchos, es tener patrocinadores, es decir, tener patrocinios a lo mejor sí te hace hacer menos horas, no tantas, pero seguir cumpliendo el objetivo. Pero es más motivante porque dices, ok, tengo mi patrocinio, ya no me importa si tengo tantas suscripciones, el patrocinio me está pagando mensual. Creo que por ahí podría ser una parte que te puede regular. En cuanto a, estás en Twitch, estás ahorita paliativamente, o sea, no estás ya de full, ¿no? O sea, ahorita.
Sí, puntual ya, más ocasional.
Ocasional. Sí, porque está muy cabrón. A veces a uno lo ven muy feliz en directo, pero no sabes detrás cómo andas de la mierda. Y no lo ven. Sí,
qué va. Es una máscara y por detrás es otra. Estás quemado. Yo veo a otros creadores también ahí dándolo todo, resistiendo, todo está normal, lo hacen aparentar que todo está bien, pero por dentro igual. Hombre, es que también es importante tomar descanso. Yo es que no descansaba ni un día, yo era todos los días. Y claro, la justificación de que fuera todos los días es porque yo había dejado el curro y solo era la academia, mi única forma de poder comer. Entonces, claro, si no estás en la academia, no hay dinero, no hay ingresos, no puedes comer, no puedes pagarte el piso, no puedes pagarte nada. Y bueno, de ahí también lo que comentas de los sponsors en YouTube, empecé a meter a CaseFan, a patrocinadores para también tener un plus que tengas como que vale, subo dos vídeos al mes, pues por lo menos sé que a través del sponsor tengo esta cantidad para quedarme tranquilo y ya luego lo que genere YouTube y lo que genere Twitch, pues bueno. Pero sí, para tener esa mini tranquilidad, pero es que claro, no descansaba por eso, porque era la única vía que tenía para sobrevivir. Entonces, creo que también es importante diversificar para no estar esclavizado en una única plataforma, que esa plataforma se va a la mierda un día, sí. ¿Qué haces? Te vas tú a la mierda con ella. Entonces, también hay que diversificar un poco, opino.
De hecho, ahí aparte nace tu academia, ¿no? Hace unos meses lanzas tu academia. Esa idea, ¿cómo te viene? Por parte de la diversificación, pero obviamente llegó un momento en que dijiste, voy a hacer una academia. ¿Cómo se te ocurre?
Eso es algo que llevábamos tiempo planteando. No es una idea mía, sino de la comunidad entera. Yo siempre en Twitch a veces me pasaban temarios de bootcamps que no sirven para nada. O, por ejemplo, de, yo qué sé, de másteres de ciberseguridad para convertirte experto en un mes o cosas del estilo. Y claro, yo lo veía todo eso. O gente que lo cursaba, que se gastaba una pasta y me decían, cabrón, no he aprendido nada. Aprendo más contigo en los directos que en esta mierda que me ha costado un riñón y medio 5.000 pavos. Entonces dije, pues, joder. Empezamos a debatir y me dicen, tío, tendrías que lanzar una academia para que de verdad formes bien a la gente y que sea una academia que coja su renombre y reputación para que de verdad aprendas. Y dije, vale, pues podemos marcar la diferencia. Estuvimos un año entero, yo y mi pareja creándola. Mi pareja me echó un cable espectacular. Y dijimos, venga, pues para hacerle la liada a todas esas plataformas, la vamos a poner a un precio ridículo, porque $14.99, que es lo que cuesta, por ejemplo, la mensual, frente a un curso de hacking que te puede costar, o hasta certificados, más de 1.000 pavos, 1.500, o de SANS, más de 10.000 euros. Dije, venga, pues la voy a poner a $14.99 con dos cojones y que aprendas, vamos, espectacular, con buena calidad, con buen material. Y nada, a partir de ahí salió el proyecto. Lo bueno es que también me he trabajado un poco la confianza, un poco bastante la confianza de la gente en Twitch. Tanto tiempo viendo cómo uno hace las cosas, si lanzas un proyecto, pues dicen, vale, este tío se lo curra, lo hace bien, pues voy a apostar por su idea y voy a apuntarme. Las reseñas a día de hoy son bastante positivas. Siempre hay alguno que a lo mejor busca las cosquillas en algún aspecto, pero todo, casi todo, el 99%, 98% me atrevería a decir de toda la comunidad está muy contenta con el proyecto de la academia. Claro, yo soy el único profesor, o sea que tengo que estar todo el rato grabando y editando. Antes de estar aquí contigo estaba grabando un par de clases. Y claro, eso supone un esfuerzo, todo esto, editarlo y demás. Pero bueno, por lo menos la espera merece la pena.
Sí.
Y cuando se publica un curso, pues lo peta.
Y está sobre todo las personas que se preguntan, la academia se llama Hub for You, que es el 4 es un 4. Ahí lo vamos a poner en el primer comentario igual. Vamos a poner el primer comentario, vamos a poner en la descripción. ¿Qué cursos hay ahí ahorita?
Ahora mismo está el curso de Linux, un curso de introducción a Linux de 15 horas, porque para el
hacking, cabrón.
Es que para el hacking es fundamental Linux. Hay gente que hackea en Windows, pero esa gente está mal de la cabeza. Y luego está el de personalización de Linux. El de Linux son 15 horas, el de personalización son 3, que es para tunear tu entorno de trabajo. Si me has visto en Twitch, verás que mi entorno de Linux es un poco diferente. Sí. Pues es porque está personalizado y demás. Pues enseño en ese curso a personalizarlo. Y luego un curso de hacking de 53 horacas ahí potente que hemos sacado, que junto a la práctica son más de 100 horas, que, bueno, es para ya introducirte desde cero al hacking.
De hecho, si un día a mí se me ocurre meterme a ciberseguridad, créeme que sería mi opción, ¿eh? Ir a tu academia directamente, porque he visto tu trabajo he visto que le pones mucho empeño, sobre todo ambas, es que ese es el punto. La otra vez hablaba con una persona en un podcast de aquí mismo, me decía, es que tienes que tener pasión para esta madre, o sea, si no tienes la pasión, está bien cabrón estar seguir en el ruedo, pues. Y me dio risa lo de introducción a Linux porque hablaste 15 horas, dije, no, o sea, yo he visto curso de introducción a Linux de 30 minutos, digo, o sea, 15 horas es un curso que...
¿De 30 minutos? ¿Y sí, a cuánto? A 2000 pavos, ¿no?
Ajá, sí, bien carísimo, o sea, yo porque a veces estoy ahí deambulando en YouTube o así, o en Udemy también un curso, no sé, introducción a Linux, 2 horas, ¿no? Digo, y hablas de 15 horas y digo, es la primera vez que veo una introducción tan... de tantas horas de cualquier cosa, ¿eh? O sea, introducción, lo que sea, que alguien le ponga introducción. Yo creo que también es parte de que la honestidad, ¿no? De que estás abarcando muchos aspectos que no se abarcan en otras partes. Y creo que eso habla también sobre el hecho del nombre, ¿no? Introducción a Linux. Tú esperas, estamos tan maleados que esperamos un curso pequeño, pero 15 horas es un chingo, ¿eh? O sea, 15 horas es un chingo de trabajo también detrás.
Y mucha gente que lo hace, o el de hacking... La gente también se piensa que todo es fácil y que va. O sea, esos cursos, pese a ser introductorios, los han hecho gente experimentada que lleva años manejando Linux o que llevan en el hacking tiempo. Se los hacen y es una volada de cabeza. Porque siempre trato de darle un enfoque práctico para que tanto gente que está empezando como gente que lleva tiempo aprendan mucho. Siempre aporto tips, aporto movidas curiosas. Y bueno, pues eso, también se piensa normalmente que es fácil todo esto, se frustran tanto en desarrollo como en hacking, y es como que hay veces que no entienden que tienes que romperte la cabeza, tío, tienes que estar ahí estudiando mucho y que no es fácil ni de coña. ¿Cómo va a ser fácil un campo tan complejo y técnico como el nuestro?
No, está bien cabrón. Y hace un momento mencionaste que tu pareja te apoyó, ¿no? Yo creo que también a veces hay esa parte que nadie ve, que también en mi caso mi pareja me apoya mucho, que nadie ve, pero ese soporte también ayuda un chingo. O sea, el hecho de que a veces estás haciendo cosas y que alguien esté ahí como apoyándote, dices, es como una fuerza extra, ¿no? Y a veces eso nunca lo ven porque pues, son personas que no están en redes sociales, no están peleándose en Twitter. Entonces, esa parte es bien importante y a veces pues también mereces también su nombramiento en el aspecto del esfuerzo de las cosas, ¿no? Y digo, qué bueno que lo mencionas. Hay una cosa que hablaste ahorita, bueno, yo más bien yo lo mencioné, Twitter, y hace un tiempo estuvimos charlando tú y yo sobre ciertas cuestiones de Twitter, ¿no? De que las personas pues, son muy radicales ahí. Hay mucho ahorita que está con los tweets de baits, por ejemplo, tú y yo somos muy baiteros, o sea, yo sé que la ciberseguridad no sirve de una mierda, eso no va a servir nunca, la verdad he recomendado tus cursos solamente por, pues no sé, tenía un poco de lástima, ¿cierto? Pero el punto yo creo que ese tipo de bait lo hacemos mucho en Twitter y mucho cabrón se lo cree. Mucho cabrón se lo cree.
Total. La broma esta que hemos hecho de que Mouredev me ha bloqueado o que tú me has bloqueado y tal, que es todo mentira. La peña se monta cada película, tío, se lo creen todo. Es que se creen cualquier cosa o una opinión. Hace poco puse una opinión, que era un disparate. Pero es que, a ver, había puesto rollo, si tú estás en un trabajo y no tienes un título universitario, no mereces cobrar más de 900 euros. Coño, eso es una locura, como una puta casa. Yo en mi primer curro estaba cobrando 900 y fui aumentando el sueldo y no tenía título. Por tanto, es que yo mismo me contradigo. Y es que es todo mentira, pero claro, quien no te conozca y de primeras ve eso, dice, hostia, este tío la que se ha soltado, bajé 150 seguidores, me dejaron de seguir 150 personas que las conté. Y luego dije que era todo mentira, que se dejen de creer películas, tío, que el público es muy maneable. Y nada, luego me volvieron a seguir unos cuantos y tal. Pero sí, tío, la peña es que se cree cualquier cosa que publiques ahí, tío.
Sí, cabrón, yo vi lo del framework, que es que un verdadero programador debería no usar frameworks, ¿no? Y es que, no sé, a veces la gente como que está esperando, como que va buscando una razón, justificación para explotar, ¿no? Y ve a un cabrón que ni conoce y ve un texto que le pega en el ego y explota y ya te tacha de que estás mal y tú así como de loco, o sea, lo he puesto para joder nada más por broma. Ese tipo de sarcasmo, que obviamente somos muy sarcásticos tú y yo, de hecho nos topan y nos dicen, este cabrón también es igual sarcástico en redes sociales y también a veces en los directos todo. ¿Qué tanto te sirve a ti? ¿Te sirve realmente para tener relevancia o has notado que es contraproducente?
Pues no, contraproducente nada, porque luego quien te se digna seguirte, pese al disparate que has publicado, hay gente que entiende que es coña. Yo me quedo con los que terminan entendiendo que es coña. No los tengo ni que convencer, porque luego te siguen por Twitch o empiezan a seguirte por otras plataformas en las que hay un contacto más cercano, te conocen y ven que vas de coña y ya está, y problema resuelto. Claro, ¿qué pasa? Tú publicas un tweet en el que digas algo positivo y no va a tener la misma relevancia que si dices un disparate o algo que no es real. Entonces, claro, ese tipo de comentarios es cuando juegas con sarcasmo o dices cosas que no son, generan debate, fortalecen el engagement y quieras o no, luego el día de mañana generas opinión, de forma que cuando te pones a publicar cualquier cosa que ya no sea una tontería, tal vez no te toman en serio, que eso ya también es otro rollo, pero crea más engagement, que eso en parte, yo lo he notado en seguidores, en Twitter, que cuando te pones a decir disparates, pues subes más, curiosamente, de seguidores antes de que, o sea, al lado contrario de que no te sigan. Y no he visto ningún problema, la verdad. Luego me terminan conociendo, ven que es todo broma y se lo toman todo con cachondeo, que es lo que siempre digo, que yo todo lo que publico lo hago con indiferencia, sin sentir nada de, sin ningún sentimiento al respecto y descojonándome por detrás, viendo las reacciones de la peña, que lo hago para eso, para ver cómo luego se pelean entre ellos y descojonándome. Es como una terapia, es una cosa rara, pero es todo de broma.
Sí, de hecho, casi siempre todo lo que hacemos en Twitter pues va de broma. O sea, al final de cuentas no sé por qué la gente toma Twitter como una fuente de información de hechos. O sea, es una fuente de Wikipedia. O sea, Twitter es una fuente de cualquier güey puede escribir y ya está. O sea, puede escribir cualquier tontería. Yo creo que el punto es la relevancia ahorita de los números de seguidores que tenemos, que rápidamente se llenan de likes y eso como que Twitter lo va promoviendo y llegas a personas que no te topan y es donde ya empieza el desmadre, ¿no? Dicen, ah, es la estupidez más grande que he visto. Y te topan. O sea,
y es que la gente es como que está muy enfadada, tío. Ahí ves que en Twitter como que están todos muy enfadados y esperan el momento como para, porque ahí sabes que tú escribes algo, te contestan, pero te dicen algo que no tiene nada que ver a lo que estás comentando, como que están expresando o echando toda la mierda que tienen dentro, pues aprovechan la ocasión para decir algo que no tiene nada que ver. Están como muy enfadados todos, tío, en Twitter. Entonces, claro, no puedes publicar cosas o no te pueden tomar en serio, porque ahora mismo Twitter es una plataforma de un circo, ahora mismo.
¿Quién es el CEO? Bueno, ¿era el CEO, el dueño? ¿Quién es el dueño?
Que bueno, Twitter no, X, es verdad. X. Que ahora es X.
Pero yo creo que hace bien cabrón que la gente le diga X, ¿eh? O sea, ya la gente está tantos años de Twitter en la cabeza. Es como lo que pasaba con Facebook, que cambia su nombre a Meta, ¿no? O sea, no cambiaron realmente Facebook a que se llamara Meta por lo mismo de que la gente ya está tan educada que es Facebook y ya está. O sea, no, cambiarle el nombre no, la gente la sigue
si
igual.
Si pones x.com te lleva a Twitter, o si pones x.com Savitar te lleva al Twitter como tal de mi usuario y tal. Así que no sé qué harán. Ahora la aplicación la cambiaron, ¿no? A la X y demás.
Ah, ya tiene la X. Sí, parece.
Ahí la llamaré Twitter siempre, ¿eh?
Y en el respecto a, hay que hablar un poquito de lo que es este ciberseguridad. Hay muchas personas aquí que a lo mejor dicen, ah, ok, estos cabrones son bien baiteros, pero hay algo de saber. Yo no sé nada de ciberseguridad, así que yo como desde que ya sabía que no servía para nada, dije, ¿para qué estudio esa madre? Yo sé que están ponchando cables de red, así que
sí. Dije,
¿para qué prendo eso? Pero en sí, ¿qué hace alguien que se dedica a eso? O sea, aparte de ponchar cables.
Instalar antivirus, un poco más.
Y ya es todo, se chingan.
Sí, que tiene su sofisticación y todo eso, no te lo voy a negar, pero básicamente eso, que instalar antivirus, lo de los cables y impresoras, en caso de que se estropeen, pues siempre estamos ahí dispuestos a ayudar.
Mira, que acomedido ese cabrón.
Sí, y luego te pagan, bueno, no, te pagan bien, ¿eh? Nada, yo lo que recomiendo para gente que quiere empezar en todo esto, yo tengo un vídeo en mi canal que es La Ruta del Hacker, que explico más o menos dos modalidades para aprender. Porque claro, hay gente que dice, hostia, ahora te has dedicado full a la academia, te has vendido. Bueno, se ha vendido la puta de tu madre, ¿estamos? Porque aquí yo no me he vendido de nada. O sea, aquí, primero, parte mental, o sea, por todo lo que te comenté de Twitch, joder, necesitaba desconectar un poco de todo porque me estaba volviendo loco. Y segundo, hay gente que no valora todo lo que has aportado, porque es que yo en mi canal secundario tengo más de 300 horas de contenido, donde resuelvo máquinas, explico todo de forma gratuita, tienes reversing, tienes análisis de malware que hemos hecho en ocasiones, tienes Buffer Overflow, tienes Hacking Web, tienes Bash, Python, hemos tocado de todo y una inmersión tan espectacular que dices, tío, yo ya he cumplido. O sea, yo ya me he matado 2 años ayudando a la gente para cumplir. Yo ya, en ese aspecto, me he pasado, mal dicho, el juego de echar... Que bueno, sigo de vez en cuando sigo resolviendo máquinas y todo esto, pero es que ya no es que no tenga más que aportar, sino que es que yo, bajo mi punto de vista, creo que ya seguir haciendo más máquinas después de 300 y pico que hemos hecho, como que no tiene mucho sentido y quiero enfocarme a otros proyectos y demás. Y es que también he notado que a la gente también, pese a... Porque, claro, tú estás explicando una máquina, a lo mejor de dificultad insane o algo que sea ciertamente elevado, y, claro, de primeras entra alguien que no sabe nada y, pese a que tú lo expliques todo, igual dice, hostia, no me queda claro, es muy complejo. Entonces, claro, hay gente a la que le gusta aprender de una forma más desgranada, más estructurada, con un índice y todo esto, y el curso, por ejemplo, los cursos ofrecen eso. Entonces, ahí que quieres trabajar o aprender de forma arreglada, en formato o versión de pago y de una manera más desgranadita y secuencial, pues tienes la academia, que es lo que nosotros recomendamos para el hacking, para empezar. O si quieres no gastar un duro y aprender, que es que también nadie se ha vendido, porque es que hay hasta más horas invertidas en el canal secundario de YouTube que tengo que en la academia. O sea, en YouTube eso, hay un montón de horas que ni de coña hemos todavía cubierto en la academia, pues de venderse nada. Hay más contenido gratis que de pago. Sí. Así que nada, esas son las dos modalidades que ofrecemos.
Y en tu trabajo como alguien de ciberseguridad, ¿qué hacías, güey? O sea, aparte de los antivirus.
Los antivirus, eso es importante. Pues en el día a día hacíamos de todo, tío. Yo, por ejemplo, de lo que me encargaba era de hackear al cliente como tal, que parece muy de película todo, pero el ir en presencial, por ejemplo, a la compañía y tratar de vulnerar toda la empresa, apoderarte de ella, tener el control de reventarla, romperla o hacer lo que te dé la gana, pues esa era mi labor. Iba en presencial o a través de VPN si te daban para conectarte en remoto a los sistemas. Y bueno, tratar de, igual a cómo practicas en entornos controlados, tipo Hack the Box que te da máquinas preparadas para ser vulneradas, estas no están diseñadas para ser vulneradas, pero son vulnerables porque hay muy pocas nociones de ciberseguridad en general en las empresas y normalmente todas caen. Pero bueno, esa era mi labor, que si hacíamos ataques de phishing, a lo mejor charlas de awareness o yo qué sé, cualquier cosa, dábamos cursos también y clases, pues todo eso es uno de los roles que hacía yo, por ejemplo, que sería la parte del red team, que en nuestro sector está red team, el equipo rojo, que es el que rompe, y blue team, que es el que arregla o defiende, pues yo era red team.
Y entonces ya llegas a la empresa, rompes algo, le indicas qué es y ya usted da la solución.
Sí, bueno, eso más el blue team. Yo lo que hacía era todos los hallazgos de lo que encontrara, logras vulnerar toda la compañía, pues ¿cómo lo has hecho? Pues redactar un informe ejecutivo y técnico donde explicaras todos los hallazgos, cómo los has encontrado, cómo has pues llegado a todas esas conclusiones y ya luego el compañero es el que se encargaba de meter las contramedidas que, bueno, realmente la idea de las auditorías de ciberseguridad que hacíamos no era para enseñarles cómo los rompían todos, sino... La idea de la auditoría era qué tengo que hacer para protegerme y que no me pase esto que me habéis hecho. Entonces, eso, las auditorías, el Blue Team se encargaba de redactar en base a todo lo que encontrabas, pues cómo arreglarlo todo.
Y yo creo que hay pocas empresas que se toman en serio la ciberseguridad, ¿no? O sea, yo creo que por eso los terminan hackeando con cosas bien, bien banales. En cuanto a ese rol de ciberseguridad, ¿tú cómo se clasifican ustedes? ¿Hackers, tal cual, o...? Ciberdelincuentes.
No, coño, ciberdelincuentes. A ver, yo ahora mismo creador de contenido, yo hacker no me considero. Y consideraba, es que lo he dicho, tío, tú cuando dices que eres hacker, la peña, los niños rata, porque es que eso, la opinión esta que voy a expresar es de niños rata, que solamente ha visto a Mr. Robot y ya está. Dicen, pero ¿cómo vas a ser tú hacker si estás mostrando tu cara? Y los hackers no pueden mostrar su rostro, tienen que llevar un pasamontañas y aunque lo lleves te van a decir, este tío es hacker, ¿qué va a ser este de hacker si tiene menos de hacker que mi abuela? Hay como un rollo que, no sé, tío, en el tema del hacking es un trabajo, es una profesión. Yo he estado trabajando como analista de seguridad en empresas y como tal en contrato figuraba hacker ético y es un trabajo como cualquier otro que está como muy... idealizado de una manera distinta a la realidad. En plan, creo que estamos tan acostumbrados a ver al típico notas comiendo un donut en el sótano, hackeando al Pentágono, que es que, no sé, tío, luego dices que eres hacker o que trabajas de hacker en una empresa y te toman por mentiroso. Porque creo que es la única rama en la que pasa, tío. Tú dices que eres desarrollador y no te dicen qué vas a ser tu desarrollador si no llevas pasamontañas o, ¿sabes? Entonces, no sé, es un trabajo como cualquier otro. Y, bueno, yo decía que era, si me preguntaban, que era analista de seguridad, porque decías que era hacker y, uf, quedaba por el mal concepto que se tiene de la palabra de que, no, hacker eres cibercriminal y no es así, pues te tachaban de cosas que no eres. Así que, bueno.
Cuando el significado en sí, hasta en Wikipedia es otro, ¿no? De hacker, o sea, ni siquiera tiene que ver con delincuencia.
Sí, amante de la tecnología, creo que era, que le gusta llevar la tecnología al límite. No tiene por qué ser de informática, ¿eh? O sea, cualquier... Por ejemplo, la película de Oppenheimer, que vi hace poco, no sé si te la has visto.
Sí, ya la vi.
Pues ese mismo tío se puede considerar un hacker de su tiempo por la gran movida que montó y de lo que hizo, que fue espectacular. Pues, por ejemplo, él es un hacker de la vida, de su rama, y pues, tú puedes ser un hacker en tu propia rama. Llevas tu temática al límite para lo que fue concebida o de lo que se conoce en su momento. O sea, que eso como tal es el concepto de hacker.
Y sí, es que la gente, yo creo que nos han mal educado todas las películas de Hollywood en el aspecto de los hackers. Sí. De repente ya están los cabrones que creen que hackean afuera de un café, hackean con programas de la Deep Web. Entonces, sí, digo, y ese es el punto, ¿no? Que como nos ha llevado esa noción de lo que es una persona que es analista de seguridad, pensamos, ya vemos un video de un cabrón que hace una simulación y ya le creemos, lo hackeamos. Yeah. O sea,
y sí, es que vamos.
Ahora, tú, las personas que se quieren meter a ciberseguridad, ¿necesitan saber programar sí por sí?
Pues mira, ahora estamos trabajando en el curso de Python ofensivo, que es un curso para programar en Python insultando a la gente para que se ofendan, por eso es ofensivo. ¿Y realmente es necesario controlar un lenguaje de programación? Realmente no del todo, pero sí que te da más alcance y es conveniente, porque de cara a determinadas operatorias, nosotros, por ejemplo, tocamos de todo. Yo a lo mejor para resolver una máquina hemos tocado, yo qué sé, desde Lua hasta JavaScript, no es coña, hasta Bash, hasta Python, creo que Ruby en alguna ocasión, Go también. Y bueno, es obligatorio. A día de hoy no, porque ya ChatGPT no te lo hace todo. Por eso digo que la ciberseguridad no sirve para nada a día de hoy. Pero sí que es conveniente porque te da un poco más de nociones y más fuerza de cara a abordar determinadas temáticas. Así que es conveniente. Obligatorio, ¿no? Pero te da más alcance, más visión.
¿Y tú recomendarías de todos esos lenguajes el que más Python?
Python. Python para el hacking es la clave. Hay gente que usa Ruby y ahora Rust está poniéndose de moda y Go también lo emplean, pero Python, esa yo creo que es el lenguaje madre ahí para... Con eso lo puedes hacer todo. Yo por lo menos lo hago todo con Python y perfecto.
Y respecto, ¿tiene que ser Linux sí por sí? ¿No hay personas en ciberseguridad con Windows o Mac?
No, sí, usan Windows y no... a ver, más complicado, menos complicado, depende de con qué sistema estés familiarizado. Yo es que puro Linux. Windows también, pero Windows es muy complejo, tiene un montón de movidas, y más si te metes en PowerShell, por ejemplo, en un entorno de directorio activo, en una empresa, ¡buah! Hay una de movidas que puedes hacer desde PowerShell, que es que es un disparate, es muy, muy avanzado y ciertamente complejo, tiene su dificultad. Quien esté acostumbrado a Windows y sepa controlar bien la consola en Windows y haya practicado con movidas, no creo que le cueste mucho. Al final es eso, con lo que esté familiarizado. Yo es que desde el principio, cuando empecé con hacking, ya tenía mi Parrot en vez de Kali Linux y me metí ahí y ya me acostumbré a usar Linux. Y ahora estoy hablándote desde un Mac, esto es un Mac, y me estoy ahí empezando a... Porque por detrás es un Linux, a fin de cuentas, y estoy más o menos haciéndome la idea de cómo utilizarlo para temas de hacking, pero uff, es un poco coñazo, ¿eh? Pero porque estoy muy acostumbrado a Parrot. Pero bueno, puedes hackear con todo. Hasta con este reloj puedes hackear también si quieres, si te lo propones.
Me encanta, cabrón, porque antes las personas no vieron detrás de cámara que Savitar ha sufrido para poner sus auriculares con la Mac.
Bueno, era que estaba muteado, ¿no? El Mac, por eso no te escuchaba. Imagínate. Y es que me pierdo, hay tantas cosas aquí que no... A ver.
Sí. Yo nunca me acostumbré a esas madres, cabrón, a las Mac.
Ya.
Y ya por acá tengo dos Mac, pero no las uso nada más para publicar aplicaciones en la plataforma de Apple. Dos.
¿Uno no te bastaba? Venga, uno más y...
No, pues es que me las dieron. Entonces, no. Voy a tener 3, 4, 5, sí. En una empresa con las que trabajo, para el hecho de publicar aplicaciones en la tienda, pues no puedo publicarlas con Windows. Y pues ahí está la Mac. Ahí está la Mac. Vale. Órale, cabrón, hace ese trabajo. Entonces, cada que la aprendo se actualiza, porque nunca la aprendo. De hecho, hay una que está nueva y tengo que empezar a configurarla y todo el pedo, porque está en la pinche, en la caja. Me encanta, yo creo que hay una palabra que tú siempre te da risa cuando digo, ¿qué pedo? O sea, los españoles se quedan.
¿Qué pedo? La chida del pedo, también.
En México esa madre se usa para todo, o sea, para cuando hay una bronca, un problema, así, o sea, hay un pedo.
Es que hay un pedo, yo digo, hostia, alguien se cagó, coño. ¿Cómo dicen entonces cuando alguien se caga, tío? ¿Alguien se cagó? A seca.
Es que también es otra palabra que utilizamos. Utilizamos, está bien cagado, y es como decir, está bien fácil, o está muy chistoso, está bien cagado.
Ah. ¿Y cómo se dice pedo o que alguien esté cagando entonces?
Sí, igual. Es que está bien cabrón, por eso no se entiende. O sea,
depende del contexto, ¿no?
Sí, el contexto. Ah, sí, vale. Y el olor también. O sea, el olor cuenta mucho. Si no hay olor, pues ya sabes de qué va. Oye, Savitar, las personas que ven tus videos, ven un chingo de herramientas que utilizas. ¿Qué herramientas tú consideras que son como las básicas para comenzar en el hackeo, aparte de la consola?
Pues a ver, las que más empleamos para hacking web es todo Burp Suite, lo que empleamos. Burp Suite, a fin de cuentas, lo que es como un intermediario que setea un proxy en la comunicación para que, por ejemplo, si este eres tú y esta es la web, pues Burp Suite está en medio para interceptar la comunicación de forma que cuando tú tramitas una petición desde Burp Suite con un proxy que escucha en un puerto por el equipo local, pues lo intercepte, puedes ver cómo se están enviando esos datos, manipularlos, hacer lo que tú quieras y, bueno, tiene un montón de pestañitas y cosas para cacharrear y jugar. Pues esa es una de las que más usamos para el hacking web, para explotar ya sea que sea un XXE, un XSS, un Padding Oracle Attack, un Type Dublin o todo lo que corresponda. Y de resto, aislado a esa, la gran mayoría de las veces nos montamos herramientas en Python, casi siempre. En plan, si tenemos que explotar algo, pues nos creamos un script para explotar esa vulnerabilidad. Interceptamos con Burp Suite, vemos los datos que se envían, lo adaptamos al script de Python y demás. Pero bueno, otra es UFUS también, que tienes varias. Tienes DIR Search, DIRP, DIRBuster, FUF, GoBuster. Son herramientas especializadas en fuzzing, que digamos que una web pues tiene sus rutas, sus directorios y archivos existentes. Pues digamos que para tú aplicar descubrimiento activo, no pasivo, porque pasivo, por ejemplo, tienes a lo mejor el robots o el sitemap, XML, pues el activo es mediante un ataque de fuerza bruta. Tú utilizas unos archivos donde hay un montón de rutas contempladas, rollo admin, administrator o todo esto, las pruebas todas y en función del código de estado en la respuesta, si te devuelve un 200, un 301, 302, dice, vale, igual esta ruta existe y te lo reporta. Esa es otra, por ejemplo. Y no sé, en verdad, con esas, a lo mejor alguna que otra me olvido, pero esas son las que más utilizamos en todas las máquinas.
Nosotros los backend tenemos una costumbre de mandar 200 para todo. Así que, de hecho, es una mala práctica que siempre he dicho que por eso están los códigos de error, ¿no? O sea, códigos de respuesta para que utilice el correcto, ¿no? Y eso de estar mandando 200 de todo, pues está medio, pues, ¿para qué tienes los códigos de respuesta si no estás utilizando? En tu perspectiva, hay una pregunta que un chingo de cabrones se han hecho, yo me he hecho, en perspectiva, en cuanto a los antivirus. ¿Realmente crees que esos cabrones hacen virus? ¿Las empresas de antivirus?
Hostia, pues mira, esa... pues a ver, no te sabría decir, la verdad. A saber ahí lo que se esconde por detrás de todo ese tinglado. Al final, todo esto es una mafia, lo que hay por detrás ahí, que a saber los intereses que se mueven y todo esto. Pero la verdad no te sabría decir. Mi opinión es que... hombre, una cosa es generar un software que sea capaz de detectar malware... y otra cosa muy distinta es crear tu malware sofisticado que sea indetectable a lo mejor por los antivirus y tal. Yo creo que eso lo hacen más los que crean malware los creadores de malware, porque si no sería un poco turbio, ¿no? En plan, creas un software de antivirus para... ¿Tú dices para retroalimentar al antivirus y demás? O...
Sí, como porque siempre la base de datos de los antivirus está actualizando, o sea, siempre hay virus nuevos. O sea, en el aspecto, ¿tú crees que ellos de alguna manera están relacionados en la creación de esos virus o simplemente están en un área de investigación, detectando nuevas vulnerabilidades y detectan esas vulnerabilidades y detectan que archivos maliciosos están haciendo algo de por ahí? ¿O crees que ellos están relacionados directamente creándolos? No.
Hombre, directamente, a lo mejor hay un área de investigación y de desarrollo de exploits de gente que controla mucho para decir, bueno, vamos a intentar que este antivirus detecte a lo mejor por, yo qué sé, por heurística, porque a lo mejor tú puedes hacer que el antivirus no lo detecte, un malware que hayas creado no te lo detecta, no canta, pero luego por heurística, que se le dice que es en plan los movimientos y los procesos que abre y todo esto, ya sospecha y salta la alerta, pues a lo mejor puede haber un equipo de investigación que diga, dentro de ese software, un equipo, pues, oye, vamos a intentar ver de qué forma hacer un malware, que me imagino que tendrán conocimiento, porque si sabes cómo detectarlo, en parte me imagino que entiendes los conceptos para crearlo. Bueno, pues podrían hacerlo, seguramente, pero es que yo creo que los que más se ponen a erudir las defensas y todo esto, sobre todo si es un ataque muy target, muy dirigido, una banda cibercriminal que pretenda vulnerar una empresa, que a lo mejor sepan que tienen el Kaspersky o un antivirus específico, seguramente se lo instalen en un laboratorio de pruebas, empiecen a practicar, ver de qué forma eludir la detección. Y yo creo que son más ellos los que le meten más caña a esa parte. Pero sí, no dudo que a lo mejor puedan estar toqueteando un poco ellos también para darle un poco más de fuerza.
Esto bien nace porque las personas que no saben algo es que a mí, bueno, una vez me hackearon, ¿no? El canal de YouTube. Y yo más o menos sé cómo pasó. O sea, sé cómo pasó, pero se me hace raro ciertas cosas. Lo que pasa es que hay una ejecución que se roba las cookies y se las manda a ellos por, no sé, por algún medio, ¿no? HTTP, lo que sea. Manda las cookies y ellos ya pueden hacer suplantación de identidad. Y pueden meterse al navegador y ya meten con mi cuenta, ¿no? Porque trae el token, lo que sea. Entonces, lo que yo hice fue contactar a los de mi antivirus que estoy pagando y les mandé el archivo. Y, o sea, se me hizo curioso que ellos me regalaron todavía otro año diciéndome es que ese tipo de no lo habíamos detectado y la madre, o sea... Esa nunca lo había dicho, es primera vez que lo digo, cómo me contacté con los del antivirus, les mandé el archivo, dije, es que yo ya sé más o menos cómo funciona. De hecho, yo podría programar esa madre. O sea, se me hizo que no pudieran detectarlo, se me hizo como raro, ¿no? O sea, dije, ¿cómo no puedes detectar esta madre, güey? Un rapto de cookies y, o sea, si estás corriendo.
Claro, porque lo ofuscan mucho, tío. Normalmente esos programitas que te ejecutas, que a mí me hackearon Twitch y también me puse a streamear la estafa esta de las criptomonedas típicas con el Elon Musk y su agüita, me dijeron todos, el hacker hackeado, es que le puede pasar a cualquiera y creo que también tengo identificado por qué pasó. Realmente es que lo ofuscan mucho, tío. Los tíos controlan y saben bien cómo hacer para que vale. O sea, tú dices de que tú una petición donde estés enviando... y es filtrando información donde viajan cookies, vale, podrías detectarlo, pero es que lo cifran todo, lo ofuscan todo con operatorias matemáticas que a lo mejor se descargan una clave de un servidor que solo tienen ellos y hacen una de operatorias, pero exageradas. Mi pareja en el trabajo ha analizado bastante malware y a veces me explica un poco cosas y, hostia, se lo curran telita, ¿eh? Y es normal que no lo detecten los antivirus porque al estar todo tan ofuscado dicen, vale, ¿se están viendo algo? Pero no sé lo que es. Así que vale, pues lo dejo pasar y se lo curran, ¿eh? Los tíos son unos coquitos.
Sí, y de hecho, los que no sepan de qué es lo que pasó, es parecido siempre al desmadre. Te raptan el canal, lo que sea, canal de YouTube, Twitch, y empiezan a transmitir a Elon Musk hablando de criptomonedas. Y te ponen un enlace de que te van a duplicar las criptomonedas. Entonces, lo que ganan ellos es eso, ¿no? Estar raptando criptos que están mandando la gente. Y como son canales los que raptan regularmente arriba de 100,000 suscriptores, en Twitch también grandes, pues la gente pues cae porque dice...
Claro.
Este canal... le pasó a Ibai, ¿eh? O sea, imagínate. Sí.
La billetera la podías consultar en la blockchain pública y podías ver que estaban habiendo transacciones. En tiempo real estaban varios pues depositando dinero para que todo eso se puede ver, para duplicar, que vamos... Sí, ojalá regalaran el dinero de esa forma, tío.
Y es que poniéndole Elon Musk, ¿no? Hablando todo el pinche rato, o sea, en una... Yeah. Como si
pero
fuera...
Si te fijas, es absurdo, tío, porque en verdad el usuario y la contraseña no sirven para nada. Eso sí que no sirve para nada. El JavaScript, bueno, lo consideramos, pero es que la contraseña, ¿de qué te sirve? Bueno, no, ya ni la contraseña. El segundo factor de autenticación que yo lo tenía en Twitch... y a lo mejor tú seguramente en YouTube y aún así te pasó, es que, claro, te roban el token de sesión y estamos hablando de un secuestro de una sesión que ya existe, que la idea sería que únicamente se pudiera, que pudiera permanecer activa en un único origen, no en varios a la vez en simultáneo, pero claro, eso puede traer un montón de problemas. Y, claro, ¿de qué sirve entonces tener que si el segundo factor, que si la UBK, que por ejemplo tiene un creador de contenido también y todo esto, si por detrás al final hay un token que te pueden secuestrar y se pasan por el forro todo eso? La contraseña y el... Bueno, es que se tiene que diseñar todo de otra forma, tío. Está un poco montado como el culo.
Sí. Pero bueno. También a mí me causó conflicto que Google permitiera cambio instantáneo de contraseña, teléfonos, correo, así. O sea, que cambiara, o sea, todo de, en el caso de YouTube. Dije, eso también ellos lo pueden detectar como que espérate unos minutos, ¿no? O sea por lo menos, o sea, no es algo que haría un usuario, ¿no? Cambiar todo en el mismo instante, o sea, es algo como...
Sí, está todo automatizado y va al toque. Y claro, es que no te lo detecta como que han ingresado desde otra región, porque tu token fue a través de tu región, que es la que están reutilizando y no es un nuevo inicio de sesión, es la misma región por ser el mismo token. Entonces, claro, ahí estás indetectable. Está bien pensado.
En cuanto a ciberseguridad, ¿debe haber algo que hayas hecho, un trabajo bizarro, raro, que digas, este trabajo lo recuerdo mucho y que puedas mencionarlo, obviamente, porque todo ese tipo de cosas hay cierta confidencialidad, ¿no?
Sí.
¿Alguno que recuerdes que digas, esto fue demasiado raro?
Bueno, más que demasiado raro, a lo mejor demasiado chulo. Tengo varios que no puedo dar detalles, pero, por ejemplo, de auditorías que yo he llegado a hacer en la primera empresa en la que estuve, hemos auditado bases militares con maquinaria grande que producía cosas. Barcos también hemos llegado a auditar, un barco en movimiento. Que, bueno, tengo una charla en Costa Rica que di en mi canal, es una charla en la que hablo de IPv6 y todo esto. Y bueno, había un televisor que lo vulneramos, ese televisor estaba conectado por la cara a parte de la empresa, de los equipos corporativos, y accedías al televisor a través de la wifi pública, una movida. Todo esto lo encontramos por aplicando descubrimiento y reconocimiento. Y bueno, al final el resumen fue que la compañía, gran parte, nos hicimos con el usuario administrador del dominio, todo ello a través de un televisor que estaba conectado a la wifi pública, en un barco en movimiento. O sea, esa auditoría fue brutal. Hemos auditado aviones también. Y de resto, bueno, luego ya empresas de alto renombre, que seguramente si les dijera te suenan, porque son de cosas más o menos cotidianas que conocemos, pero ya son auditorías normales, en plan, te vas a la empresa, la auditas, no es algo tan chulo a lo mejor como un barco en movimiento, cosas de estas, pero esos son proyectos bastante interesantes que, por ejemplo, he hecho, que no podría haber hecho si por mi cuenta no hubiera trabajado en empresas, sino me hubiera mantenido en Hack the Box o en plataformas controladas. Ojalá te pusieran un barco para practicar.
No es algo que puedas... es una situación única, ¿no? O sea, muy, muy rara. Sí. Qué cabrón, o sea, hackear un barco. Bueno, y luego, sobre todo, con la tele, ¿no? O sea, y meterte a la...
Me acuerdo que a mi madre ese día, en la del barco, le había llamado... que normalmente me preguntaba que qué tal iba el trabajo siempre y demás, era en los inicios del primer trabajo, y recuerdo el día en el que iba a hacer esa auditoría, que tenía que coger un avión, y bueno, hablando con mi madre y tal, y dice, bueno, ¿qué tal, cómo va todo? Y dice, bien, hoy voy a hackear un barco, y me dice, ¿cómo? Súper random todo, porque no es algo normal de lo que, ¿sabes? En plan, oye, ¿qué tal tu día? Pues bueno, hackeé un barco, un avión en movimiento, un poco extraño, pero bueno, real. Y bueno, muy, muy, muy chulo, la verdad.
Muy de película, ¿no? Ahora sí de...
Vale, es que la gente piensa que igual me lo estoy inventando, que es todo una película, fantasía, pero es que es real. O gente que se dedica a esto habrá auditado cosas hasta más... Hay gente que audita o han habido ataques reportados y documentados a satélites en movimiento. Por tanto, hay cosas que todo es hackeable. Realmente, si sabes cómo hacerlo, hay un montón de ataques que puedes hacer. Hay cosas más chulas.
Mira, Plaxi, cubran su satélite, no los vayan a hackear. Y bueno. Hackers que admires. Hackers que digas, este cabrón está cabrón.
Pues yo creo que ninguno, tío.
No admiras a ningún hacker, no tienes nombre.
Pero no porque sean malos, buenos y tal, o me aporten menos o más, es que claro. No. Yo me he sacado las castañas del fuego por mi cuenta. He aprendido gracias a otros, porque somos una gran comunidad y aprendes siempre igual que de desarrollo, mirarás a alguien que sea siempre mejor que tú para enseñarte y tal, pero han sido más que referentes, habías preguntado, ¿no?
Sí, referentes.
Más que referentes, diría mentores, en plan que en el transcurso de mi experiencia y trayectoria, pues que me han inspirado, inspiradores, los llamaría más eso, inspiradores más que referentes. De referentes sonará muy ególatra, pero siempre te tienes que poner, a ver, no siempre, depende de cada caso, pero yo siempre he tratado de ver mi crecimiento, mi propia experiencia, mi propio avance, mi propia evolución y, bueno, tratar como de ponerme a mí mismo en cierta parte de referente y decir, oye, ¿cómo vas evolucionando? ¿Cómo vas creciendo? ¿Cómo vas aprendiendo? Suena feo y muy ególatra, pero es que también es una forma de proyectar hacia dónde quieres ir y confiar en que lo vas a conseguir. Entonces, claro, luego te pones de referente a otro y empieza todo el tema del síndrome del impostor en plan, uf, es que él ha conseguido esto y no yo, es que él está por delante y yo no voy a llegar a ser como él, es que tú no vas a llegar ni de coña a ser como nadie. O sea, tú eres una persona totalmente distinta, cada uno tiene su vida, sus experiencias y tú tienes que resaltar tu propio brillo y destacar por ser quien eres, no por ser quien no eres tratando de simular o asemejarte a otro. Entonces, sí, por eso no tener referentes, tío.
Aparte, cada hackeo que se hace histórico o todo tiene ciertos factores muy en específico. O sea, no son como muy replicables nuevamente. Y aparte, si fueran replicables, son cosas que se consideraron gracias a que se dio a conocer aquel hackeo. ¿Algún hackeo que tú tengas histórico que digas, se me hace muy cabrón? Un hackeo, ya a nivel hackeo.
Pues yo creo que el de Twitch, tío. Ese me pilló justo estando en Twitch y que hackearan toda la plataforma, que me acuerdo perfectamente ese día, tío, que de pronto todos los canales que salen a la izquierda y todo, toda la parte de la plataforma había desaparecido. Y yo estaba en directo ese día, junto con Midu, estábamos los dos en directo y no se veía nada, ni los seguidores, el chat desaparecido y estábamos ahí como diciendo, hostia, ¿qué pasó? Y súper extraño todo. Y luego además, cuando habían puesto a Jeff Bezos en una categoría de Twitch, también estábamos ahí atentos. Eso fue epicardo, tío, que liquearon luego todo el código y lo filtraron y empezó a ser open source Twitch. Pues eso fue espectacular, tío. Ese fue. Los habrán habido mejores, pero ese a mí me causó mucha gracia, tío.
Sí, de hecho, se hace el código open source, lo ponen, lo publican y sale un chingo de programadores con su ego de, hacen un código espagueti, la mierda. Siempre pasa eso. Siempre.
Ya, de hecho, surgió Kik, que no sé si has visto y comparado. Yo no digo nada, pero hostia. Cuidado.
Se parece.
Bueno, nos pusieron la categoría de ciberseguridad hace poco en Kik. A ver si algún día streameo por ahí.
Que en Twitch nunca te hicieron caso, ¿eh?
2 años ahí que llevábamos, con más de 8.000 votos la categoría, es la categoría top 1 de todo Twitch más votada para que la implementen, pasando un kilo, tío. Y en Kik lanzó una propuesta en Twitter y en menos de un día ya la habían puesto. Pues no sé, tío. Pero bueno, lo que hay, y dirán, bueno, pero es que a nadie le interesa esta categoría porque solo la ven 2 o 3 gatos. No, yo tenía en ocasiones algún que otro día más de 1.000 espectadores, con un apoyo de 1.000 y pico subs, 1.500 ahí personas apoyando el contenido y tal. 4 o 3 gatos, no. Es una categoría que movía gente y que cada vez estaba despertando más interés. Y 8.000 votos, quieras o no, coño, es bastante.
Sí, son bastantes. Abren categorías sin sentido de repente, o sea, no sé. Bueno, yo sabes, no sé qué plan tienen ellos. Pero bueno, a mí se me hizo chingón que en Kik rápidamente, ¿no? La pusieron.
Que a lo mejor soy yo el único que en Twitch estaba streameando ciberseguridad. Que bueno, realmente hay más. Está Securiters, Hackavis, ahora que se ha metido. XeroSec también. Está The Good Hacker. Hay unos cuantos creadores que le han estado dando caña. Pero aunque fuera solo yo, me da igual. La categoría estaba moviendo gente, pues pon la categoría para mí. Vamos, sí. Yo streameo en esa categoría, que suena muy raro, pero es que coño, era una categoría que movía. Porque claro, nosotros streameábamos en la categoría de ciencia y tecnología. Y quien quisiera aprender de hacking, claro, ponte tú a buscar en una aguja en un pajar de esta categoría. Si fuera hacking solo, que yo creo que hasta despertaría más interés, tío. Pero creo que lo hacen porque igual se piensan que vamos a hacer algo ilegal o que se va a meter peña a hacer cosas que no sean éticas. Pero no, es que no es la filosofía, tío. A saber cómo lo perciben el hacking.
Desconocimiento, ¿no? De siempre de que se piensa que es algo malo, cuando realmente son vacunas contra algo, pues que es el desconocimiento que
ocasiona. Sí, la que se metió virus.
Tanta pinche Hollywood. Ahora, hay un video de un cabrón que se llama, que hiciste, llamado Gary McKinnon. que son los temas que me quiero meter un poco y temas que van muy relacionados a lo que le interesa a muchas personas, ¿no? Hackear entidades gubernamentales, secretos de gobierno. En este caso, Gary McKinnon, hay muchas cosas que obtuvo y entre la, o dijo, que más bien dicho, y entre ellas es que encontró material extraterrestre. ¿Tú qué tan cierto crees que sea eso? Que encontró material de no humanos, material sobre naves que no están registradas, cosas que tú lo mencionaste todo en un video, que lo voy a poner por ahí también en la descripción.
Pues hombre, ahora que se está viendo la charla esta que ha visto en el Pentágono, bueno, en el Pentágono no, en una junta que hicieron de un exoficial que trabajó en el Pentágono o algo así, que decía que confirmaba que los ovnis como tal existen. A ver, que un ovni es un objeto volante no identificado, o sea que eso como tal, yo hasta he visto uno en Egipto una vez que fui de pequeño, y como tal tú ves algo que no identificas en el cielo, pues es un ovni. Eso tampoco decir que existe o no existe, pero claro, que contuviera vida inteligente, no humana, pues eso ya son palabras mayores. Claro, Gary McKinnon es el ejemplo perfecto del típico chaval que empieza siendo peluquero, porque él empezó en una peluquería y luego por su cuenta empezó a hacer movidas, pero no se sentía productivo hasta que por su cuenta, creo que fue administrador de sistemas también, era escocés el Gary McKinnon. Bueno, sigue vivo, me parece.
Sí, está preso.
Bueno, más que preso, porque claro, como el tío tiene Asperger, con todo lo que surgió, es como que medio salió absuelto, pero entre comillas, no sé en qué quedó la cosa, pero bueno, el chaval sí que en su época cuando estaba en la empresa trabajando de administrador de sistemas y demás, por su casa, en su casa por las noches se ponía a experimentar, a hackear movidas y demás, había creado un script que si no recuerdo mal creo que estaba hecho en Perl, si no en Ruby, que te encontraba como contraseñas por defecto en servidores. Entonces, no sé si empleaba páginas como Shodan, que te indexan un montón de servidores conectados a la nube y tal, pero él había encontrado un montón de servidores a las que había pillado credenciales por defecto para ingresar a esos sistemas. Y uno de ellos, porque es que el tío había ingresado al Pentágono, a bases militares y a no sé qué más lugares. Y bueno, se le fue de las manos también porque había borrado las bases de datos y empezó a liar la parda, pero porque quiso, porque no tenía por qué. Pero claro, él tenía un interés muy profundo en el tema de los extraterrestres y de los ovnis y todo esto, y había ingresado al Pentágono en busca justamente de información de extraterrestres y todo esto, y supuestamente la encontró. El tío decía que había encontrado desde naves no tripuladas y tripuladas con inteligencia avanzada, y él tenía, creo que de unos documentos que había encontrado, una clasificación de dos tipos entre agentes humanos y agentes extraterrestres o no humanos. Y así es como tal como lo narro en el vídeo. Y había encontrado de todo, desde naves semejantes a la Black Manta, que es una que supuestamente se autopropulsa como por materia o energía antigravitatoria, creo que se le dice y tal. Y bueno, hay más movidas que son ya físicas, que no controlo yo mucho. Pero sí que encontró hasta armas incluso extraterrestres o que no sé cómo es que se disparaban, pero como que era todo tecnología alienígena. Y supuestamente, según él, pues encontró todo eso. Y claro, luego está el tema de que el gobierno no quiere que todo esto se sepa, lo esconden porque podría suponer un problema para toda la industria del petróleo, la nuclear, porque todas estas naves supuestamente se propulsaban por energía que fabricaban de la nada. Y claro, eso podría reventar y destrozar todo el mundo de el petróleo y la industria de las movidas nucleares y demás. Entonces, claro, no es algo que interese a que el mundo sepa. Y bueno, según él, pues eso, me encontró toda esa movida. Y si opino que es cierto o no, pues hombre, no sé. Por lo que se está viendo ahora, pero claro, tú puedes decir misa y estar ante juramento, pero es que, claro, a saber. Iremos viendo. Se supone que el mes que viene creo que comentaban algo al respecto, ¿no?
Sí, iba a haber una asamblea, un documento, ¿no? Iban a publicar un documento en donde iban a dar su punto de, pues, sus hechos, ¿no? Sí, como agencia gubernamental. Pero hablaste de algo sobre... Es que yo creo que para ese tipo de cosas necesitas evidencias, o sea, necesitas evidencias más allá de lo dicho. y sobre todo porque son hechos muy extraordinarios, ¿no? O sea, para este tipo de hechos necesitas la evidencia casi física y un cabrón extraterrestre y ahí está. Córtenlo para que vean que tiene órganos distintos y todo ese pedo, ¿no? ¿Hablaste tú que en Egipto viste algo? ¿Qué viste? ¿Un faraón?
No, vi a Mouredej volando por el cielo.
Desnudo.
Nada, vi un supuesto ovni y fue soltando en un autobús. Estábamos en un trayecto muy, muy largo, creo que de camino a Abu Simbel. Y en el autobús que íbamos, que era todo recto, pero exagerado, muy, muy largo el camino, fue de varias horas. Pues yo recuerdo que por la ventana mirando, pues había como un objeto que pensaba que era un avión porque estaba bastante, bastante lejos, pero veías como que la forma más o menos era como de una nave. Y dije, bueno, será un avión, no le di importancia, pero claro, de pronto empiezan a pasar las horas ya, miro, veo que sigue en el mismo sitio, o no nos estábamos moviendo, o eso no se estaba moviendo, o nos estaba siguiendo en paralelo, o no entiendo qué estaba pasando. Pero bueno, había un objeto, y ya cuando me percato de que había ahí un objeto, le digo a mi madre, ¿eso qué es? Que lleva ahí un buen rato, nos quedamos mirando, y mi madre dijo, será un avión, pero claro, pasaban los minutos, seguía estando ahí muy quieto, muy rígido, hasta que de pronto iba a sacar la cámara, que mi padre tenía una cámara que había traído, él estaba en el asiento de enfrente durmiendo, lo despertamos y decimos, danos la cámara, que porque podías hacer zoom, porque en su día yo no tenía móvil ni nada, tenía 8 años o 9, y bueno, pues con la cámara nos ponemos a enfocar, íbamos a enfocar al objeto para ver qué era, para hacerle zoom, y justo cuando cogemos la cámara y hacemos así, no estaba ya, y había como un humo en la zona en la que estaba la nave, como si hubiera salido propulsada o no sé qué fue lo que pasó, pero había como una nubecita como de humo, como si se hubiera propulsado o algo por el estilo, y desapareció. No lo volvimos a ver. Justo cuando íbamos a sacar la cámara para ver qué era, a lo mejor nos estaban escuchando, vas a ver, pero desde luego eso que desapareciera al toque y demás, no era un pájaro, no era un avión, no era Superman, por tanto...
Era Mouredej.
Era Mouredej, exacto. Yo creo que era un ovni realmente, que habían humanos o no dentro. Pues eso ya no lo sé, pero desde luego fue muy raro eso.
Muy raro, de hecho sí, yo también he tenido algunas experiencias con cosas raras como esa. Sobre todo acá hay una zona llamada Mezcala, que es una laguna, bueno, está Chapala, es una laguna Chapala, en una zona entre los pueblitos que hay alrededor, se llama Mezcala. Y es muy común que si volteas al cielo siempre ves esferitas blancas así moviéndose, movimientos irregulares, pues, Simón. De hecho, la próxima vez que vaya, yo creo que estos días, a ver si puedo grabar. Ya he tomado fotos, pero como están muy, muy, muy lejos, o sea, se ven muy arriba, y de día, ¿eh? O sea, no de noche, de día se ven las esferitas.
Raro, ¿no?
Sí, muy raro. Y de hecho, ya van dos veces que me paro a media carretera y digo, a ver, se ve, y siempre se ve. O sea, las dos veces que he pasado. La primera vez que me percaté, vi una... Dije, cabrón, a ver. Y la segunda vez...
son satélites, ¿no? O sea, se mueven de forma...
Como irregulares, ajá. Es que ese es el punto, se mueven. Es que uno siempre dices, ok, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero yo cuando estás viendo un movimiento irregular, dices, no, eso ya no es cualquier cosa. Claro. Aparte, está muy alto como para hacer un globo, ¿no? Está muy, muy, muy alto. Y se ve como que... No, te estoy hablando de una época de que no había drones. No era tan... Aparte, joder. Está muy, muy arriba. Muy, muy, muy arriba. Se ven...
Pues a saber, tío.
Sí, ya me tocará, que esta vez estaba planeando ir estos días próximamente.
No, tocarte toco yo, ¿eh?
Sí, y me gusta, eso es lo que me agrada de ti, que eres muy directo.
Y eso sí, bueno, yo, ¿no? Sí, que sacar el tema se saca, ¿eh?
Las relaciones directas son muy buenas, ya sabes que siempre funcionan. Hay otro personaje muy hablado en todo este ámbito, Julian Assange. ¿Qué opinas de ese cabrón? ¿Qué opinas?
Pues, a ver, con todo el tema de Wikileaks y demás que hizo, que tengo otra especie como de, bueno, documental, entre comillas, explicando su vida y todo esto. Él en parte, hubo mucho espionaje masivo, muchas cosas que se acontecieron y claro, él tenía como su refugio en esa web de Wikileaks donde, pues, tanto periodistas como hackers incluso, pues, explicaban y exponían toda esa información clasificada o que de cosas que estuvieran pasando sin temor a que les pillaran o que tuvieran problemas y demás. Hombre, por lo que vemos, ya aislado lo de los extraterrestres, por ejemplo, la NSA también, con el espionaje masivo que aplicaba, que está el famoso Edward Snowden, que a ver si algún día lo de él en el canal, pues claro, pasan cosas que dices tú, hostia, espionajes masivos, movidas que nos ocultan, como que te preguntas qué, por qué se oculta, si yo creo que es de interés general y mundial, pues bueno, ellos perseguían un poco también injusticias, pues hacerlas públicas para que ya luego la gente opinara, generara un debate y demás. ¿Qué opino de que esté encarcelado? A ver, es que se la jugó, ciertamente. Ahora mismo vive en unas condiciones nefastas, o sea, no tiene contacto con nadie, comida a la justa, está en una situación, vamos, deplorable. Eso lo explico en ese vídeo de mi canal. Y, a ver, se lo tiene merecido. Pues ahí la verdad, tío, es que la situación en la que, como lo están tratando, es inhumano. Lo podrían tratar de otra manera. Así que en ese aspecto podrían... A ver, es que no sé, tío, la verdad, ¿se merece el estar encarcelado? Pues es una pregunta con respuesta complicada, tío. Porque ahí, si la ley no está de tu lado y has violado la ley en determinado aspecto, pues bueno, pero es que claro, lo suyo es como una cancelación por el derecho de expresión, ¿no? Que es un derecho que todos tendrían que tener. Y se supone que está encarcelado en parte por eso, pero es que claro, de otras cosas que ha hecho por detrás, en paralelo, pues yo creo que ahí es donde he metido la pata. Entonces, sí, no sé, es que ahí la ley no sé cómo ampara ahí a cada uno en esa región, pero obviamente, si tiene que estar en la cárcel por haber hecho algo malo, yo sí que soy partidario de que esté en la cárcel, pero ya tratarlo como un despojo o desecho social a alguien como Julian Assange, tampoco considero que tendría que ser el trato que se merece. No ha matado a nadie, así que bueno.
Sí, aparte, o sea, obviamente ahí tenía ciertas acusaciones de violación y todo eso, ¿no? También. Bueno. Que obviamente ahí puede estar de la mano o lo que sea. Ya sabemos presuntamente. Presuntamente. Entonces, ya sabemos cómo actúa de repente. Cuando alguien te le estás haciendo de repente daño, pues te va a actuar de esta forma, ¿no? Sabe quién le haga daño, su plataforma. Pero bueno, al final sí, sí. Rompes la ley, pues ahí te van a joder. Y si eres alguien que está haciendo realmente daño en ciertos aspectos a personas muy pesadas, pues van a ir con todo. O sea, van a ir con todo. No, van a usar todos los recursos que tengan. Oye, Savitar, ¿tú regularmente ves películas de hackers como hacker?
Pues no, tío. ¿Qué va?
¿Alguna vez viste alguna que digas, esto es lo más cercano a la realidad?
Sí, la de Mr. Robot está bastante bien adaptada. Por detrás tienen un equipo de, no sé si de hackers o de qué, pero sí que de gente que controla y... A veces ves en la serie, de lo que yo he medio visto, no me la he visto entera, pero a lo mejor están en consola. Sí que es cierto que algunas herramientas no ponen el nombre real, hacen una variante, pero los parámetros y todo eso están bastante bien representados. A veces hay escenas que alinean mucho los planetas para que pueda ser eso posible, pero podría ser posible alguna que otra escena. Una en la que he visto que el protagonista, Elliot, como que consigue hacer que alguien escape de la cárcel o algo así por el estilo, desde un taxi o algo así. Bueno, pues si se alinearan los planetas y esa situación se aconteciera tal y como se representa, bueno, pues sí, podría ser factible, pero esa es una de las que yo creo que más se acercan a lo que es una visión general ciertamente realista de, bueno, cómo es el tema del hacking y todo esto para un público más general.
Sí, sobre todo para que lo entiendan, ¿no? Porque se meten a conceptos muy técnicos, pues la gente no va a ver esa madre, va a decir que no entiendo nada, ¿no? Hay que entrar a filosofiar. Quiero filosofar. ¿Tú crees que vivimos en un universo simulado?
Pues mira, ahí yo te voy a contestar como el querido Elon Musk, que también una vez le hicieron una pregunta y comparto en parte su punto de vista. Y es que si tú vas viendo la evolución, cómo se ha ido aconteciendo desde los orígenes de la tecnología, que bueno, yo nací en el 95 y desde entonces ha ido todo evolucionando de una forma espectacular. Pues si tú vas viendo toda la evolución, empezamos con juegos en dos dimensiones, luego en tres dimensiones, ahora la realidad virtual, ahora está todo el tema de la IA y demás, pero ahora, bueno, va a sacar Apple las gafas estas que cuestan 3.000 pavos, que se supone que te sumerges de una forma espectacular, y claro, vas viendo la tendencia, a dónde vamos, y de cara a un par de años, yo creo que más pronto que tarde, yo creo que terminaremos sumergiéndonos en una vida totalmente paralela que puedas controlar como si fuera un juego, y claro, vas yendo a más, y vete tú a saber si esta vida actual que estamos viviendo es ese más, ese tope de lo que llegaremos a través de cuando avance y evolucione la tecnología a ese punto y estemos viviendo en toda una simulación y por detrás estamos conectados con algo y cuando morimos, pues de pronto te desconectas del otro lado y luego además aquí en este mundo paralelo simulado, llegas a ese nivel de tecnología que luego dentro de la simulación creas otra simulación y empiezas a entrar ahí en un bucle súper extenso, pues a saber, tío, yo por lo que veo de cómo estamos evolucionando, podría ser, porque hay veces que pasan cosas que parecen como si fueran bugs de la Matrix, hay cosas muy raras que pasan en ocasiones, así que a saber, tío. Pero claro, nos queda muy grande y mi opinión obviamente no es la verdad absoluta, pero sí podría ser, tío.
De hecho, yo le una vez hablaba con Betatech, no sé si lo conozcas, Martín.
Sí, sí.
Está pelón, no tiene pelo.
Sí, sí.
Brilla. Bueno, hablaba sobre eso, le decía, si nosotros estamos llegando a ese punto de crear simulaciones muy parecidas a la que no, a cómo nos comportamos nosotros en inteligencia artificial, lo que sea, que a veces son reglas muy básicas y ves que es un comportamiento muy humano de repente, dices, no, es que actúan muy, muy, muy humano, con reglas muy básicas, un poco más de procesamiento, computación, podríamos llegar a algo más realista. Y el hecho es de que si nosotros podemos demostrar que se puede simular, ¿qué te hace pensar que tú no eres parte de otra simulación? O sea, el hecho de que, ¿qué te hace pensar que eres el universo alfa, ¿no? El primer universo. O sea, ¿qué te da? Si tú puedes, estás creando algo muy parecido, es muy probable que tú seas parte de una simulación que esté en otro trasfondo. Es lo más filosóficamente, o más bien lo lógico sería que tú serías una simulación, porque no, o sea, el universo alfa es la probabilidad muy pequeña. Si tú ya estás creando universos dentro, ¿no? Simulados. Yo creo que es muy probable. Porque si es, o sea, personalmente fuera de, si te metes a rollos teóricos, rollos físicos, etcétera, pues no tienes las pruebas suficientes para decirlo. Pero hay cosas que sí pasan muy raras, ¿no? Que de repente dejas algo en un lado y de repente recuerdas que eso ya estaba en un cierto lado y no está. Y dices, o sea, ¿cómo pasó, yeah, ¿no? Cositas así raras que a veces no lo notas. O sea, y dices, oye, pero yo dejé esa cosa ahí y ya no está. Y son situaciones que yo creo que todas las personas nos han pasado. Y eso es donde digo, puede ser que un problema de memoria, lo que sea, pero a veces pasa tan seguido que dices algo y no hay nadie. Pues obviamente es una casa que no hay nadie. Y algo se movió, no sé, ya está a otro lado, no sé. Que podría pasar igual, se puede tener una explicación, pero son, yo creo que todas las personas se pueden analizar, les ha pasado ese tipo de situaciones, que yo dejé eso ahí, o eso no estaba ahí, y está raro, yo creo, pero bueno.
Sí, fenómenos más paranormales o rollos extraños que no puedes explicar sobre todo, justo, tío.
Sí, ajá, y ese es el punto, ¿no? Que no hay suficientes hechos como para mostrarlo, por eso yo digo, personalmente, como mi perspectiva, igual. O sea, igual puede ser que no es cierto, o sea, no pasa nada. Y entonces, ¿tú qué, respecto a la simulación, tú crees que hay vida después de la muerte? O sea, en el aspecto de simulación.
Pues vida después de la muerte, hombre, si consideramos el tiempo no como una línea recta, sino como algo más rollo, una dimensión más abstracta, como lo propone la teoría de la relatividad, pues ahí la muerte realmente podría ser un punto en ese continuo. O sea, realmente igual no necesariamente tiene que haber un final después de la muerte. Es una discusión bastante compleja, pero claro, piensa que para nosotros la conciencia como tal es como nuestra ventana al mundo. Entonces, si la conciencia es simplemente el producto de procesos biológicos, nos concuerda que su extinción parece inevitable con la muerte. Tú mueres, ya no hay conciencia, por tanto, listo, se acabó, no hay nada más. Pero si consideras la conciencia como una entidad o un fenómeno más fundamental, pues igual podrían existir formas de o realidades que no comprendemos completamente. Y vete tú a saber. Por ejemplo, si tú exploras la noción del yo desde una perspectiva budista, si no recuerdo mal, creo que el yo es una ilusión como tal. Entonces, en ese sentido, la muerte sería como una transición, una liberación de esa ilusión hacia un estado de ser más fundamental. Por tanto, a saber, tío. Eso es algo que hasta que no la palmamos, pues no lo sabemos, pero seguramente. A saber, tío, es que como no sabemos como tal qué es la conciencia, uno no, si le preguntas a alguien que controle de esto, que te la defina como tal, es que es algo un poco más inexplorado, no se sabe a ciencia cierta como tal qué pasa después. Hay gente que igual ha pasado esa barrera de mueres, pero luego vuelves a vivir y te comentan esa experiencia del otro lado y no sé qué. Pero acá puede ser que cuando tú estás por morir, creo que tu cerebro emite como unas sustancias que hace que alucines.
Sí, alucines.
A lo mejor, para que mueras tranquilo, ¿sabes? En parte, supongo. Entonces, a lo mejor, claro, todo eso que has vivido no es una realidad, sino una imaginación que tu cerebro ha creado para relajarte. Entonces, no sé, tío, a saber. Pero si es una simulación, lo más probable es que cuando muramos nos despertamos del otro lado. Así que, a saber.
Desnudos, encuerados, con cables en el...
Ojalá. Ojalá.
Y bueno, yo creo que ustedes, los que están escuchando esto, comenten. ¿Ustedes creen que hay vida después de la muerte? Ahí comentar o decir, estos cabrones están bien marihuanos, lo que sea. Comentarlo ahí.
Nos hemos puesto bien filosóficos, ¿eh?
Y yo creo que vas a tener que venir de nuevo, cabrón. Porque hay un chingo de temas que podemos hablar de filosofía, sobre todo ese tema de la muerte. Ese tema de la vida después de la muerte. Puedes explicar, teóricamente, fuera del el aspecto religioso, pues puedes explicarlo con la simulación, ¿no? O sea, te mueres, es una simulación, tú prácticamente eres un Mario Bros. En un videojuego, ¿sabes? Y ya está, o sea, sales y resulta que eres el producto de un chamaco que está jugando contigo, ¿no? O
sea, a saber.
Yo a veces he pensado que la vida es una comedia, a veces no digo, o sea, si la ves desde el aspecto externo al universo y ves esto como una película, hay muchas situaciones muy cómicas que es la comedia del típico, la tragedia, que si la ves como que somos personajes, que al final de cuentas somos unos personajes simulados como un videojuego, los que están viendo todo esto van a estar riéndose bien, cabrón. O sea,
cuando ven las cosas que ponemos en Twitter, tienen que estar acojonándose.
Enojados, ¿no? Enojados, ¿no? Yo sé claro, que van a estar riéndose estos dos cabrones. Pero sí, yo creo que a veces es una comedia, o sea, lo veo más, una tragicomedia. Savitar, ¿tienes una meta de vida?
¿Una meta de vida? Pues la meta de vida es continuar dándole, tío, dándole caña para... No me preocupo mucho por el futuro, ni planteo planear como si fuera un libro escrito de no, tiene que pasar esto, esto, en este orden y tal. Yo me dejo llevar últimamente, desde hace años yo creo que me estoy dejando llevar por la brisa del emprendimiento, que me lleve a donde me tenga que llevar. Y ya está, realmente mi único objetivo es seguir currándomelo, seguir tratando de crear más comunidad para que más gente nueva que quiera empezar, pues tenga la oportunidad de empezar de una manera más asequible, más razonable y que aprendan de verdad. Y poco más, tío, yo creo que ese es mi deber. Y hay veces que siento, tío, que estoy en este mundo como que tienes un papel, ¿no? O sea, hay veces que yo me paraba a pensar, hostia, tío, es como que me siento que soy el protagonista de esta historia donde debo de ser yo el que tengo que formar a la gente. Es una cosa súper rara, ¿eh? Hay veces que es más como del estilo de estas preguntas que estábamos haciendo filosóficas. Sí. Pues hay veces que he dicho, hostia, ¿y por qué yo? Si hay más gente que crea contenido y hay más gente que está también en mi misma rama que igual le explica cosas y demás, ¿por qué a mí me han tenido que seguir más o han querido quedarse más conmigo a nivel de apoyo desmesurado y demás? O sea, ¿qué tengo yo que a lo mejor otro no tenga? Porque soy persona como tal, igual que el resto. Y las demás personas también tienen un montón de conocimiento. Por tanto, es como que a veces dices, es como si fuera yo el perfil oportuno en esta historia. No sé, una movida súper rara. Yo estoy muy agradecido también con el público que apoya todo el contenido. Y vamos, sin ellos todo esto no sería posible. Así que un saludito desde aquí a todos. Y les quiero un montón. Y nada, pues mi objetivo es ese, tío, continuar creando contenido y a tensarla hasta donde se pueda.
Yo quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Yo creo que vamos a tener que hacer otro episodio más adelante con otros temas. Hay un chingo de temas que podemos hablar.
¿Cuánto quitamos la camisa? ¿Nos la quitamos ahora?
Sí, yo creo que vamos a salir con pezonera los dos. Así que va a ser un episodio que va a estar en OnlyFans. Así que suscríbanse al OnlyFans de los dos. Porque pues, hay que hacer contenido que saque, ¿no? Para la cerveza, cabrón.
Hombre, coño, para aumentar el engagement.
Y pues nada, chavales, si llegaron hasta aquí y les gustó, pues ya saben, pulgar arriba. Si no les gustó, pues ya se chingaron, ya lo vieron todo. Así que, ¿qué más da? Muchas gracias, Avitar. Y pues, ahí se ven, chavales.
Pues nada, un saludito. Gracias por invitarme y nada, un gustazo estar aquí contigo y con la comunidad. Espero que le guste también y nada.